La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Buenas noches, aquí estamos, iniciando la edición 4578 de La Noche con Esther en Radio Voz, que corresponde a un jueves 24 de octubre de 2024. Envueltos en lluvia, con humedad, con cielos grises, bueno, y con la perspectiva, claro, del cambio de hora para el fin de semana, aunque no nos vamos a detener en ese asunto, sino en algo completamente distinto y que tiene que ver con un día que se está celebrando a nivel mundial y al que le vamos a buscar una vuelta un poco más íntima. Y me explico. La filósofa Marina Garcés describe algunos sitios, momentos vitales o contextos como espacios en blanco. Lejos de ser una simbología del color, la pensadora propone este concepto como un espacio donde todo está por hacer y todo es posible, como un lugar, un contexto, un momento en el que, como si de una hoja en blanco se tratara, el sujeto tiene la agencia de empezar todo lo que se proponga sin restricciones. Es difícil encontrar un espacio más sacralizado y romantizado, dice, que una biblioteca. Las pilas de libros, el silencio sepulcral de los espacios de culto y conocimiento, la solemnidad de un sitio grande que contiene los testimonios de los mayores avances de la ciencia, las letras y las artes. Las bibliotecas han sido lugares elitistas a lo largo de la historia, donde solamente aquellos que tenían el conocimiento, la clase, el estatus o el privilegio podían acceder a sus secretos. Con la democratización de la vida se abrieron las bibliotecas al gran público, dejando que todos pudieran gozar de la lectura y sus enseñanzas. Pero hace un tiempo que hemos visto que, si bien esto es imprescindible y altamente necesario, no es suficiente para satisfacer las necesidades del complejo mundo actual. En toda Europa, diversos espacios se unen a una oleada: hacer que las bibliotecas pasen de ser contenedores de cosas a agitadores de las cosas que contienen. Más allá de estanterías y sistemas de clasificación de documentos, estos espacios están dotados de sofás, sillones, aulas equipadas con material audiovisual y creativo, salas de reuniones, espacios de préstamo de equipamiento y millones de conferencias y actividades. Lejos de ser la docta casa del silencio, las bibliotecas se han adaptado a los tiempos y se han convertido en espacios en blanco. Así, no son solamente espacios de acceso, sino también de aprendizaje, creación, innovación y acercamiento. Las bibliotecas son espacios vivos, donde pasan cosas y se generan oportunidades. Pero además no debemos olvidar que estos centros son también espacios que promueven la cultura y la alfabetización de las personas, que apoyan al conocimiento y promueven todas las formas culturales. Por ello, la biblioteca perfecta no solamente debe tener libros, sino toda clase de equipamientos y actividades. En una biblioteca se deben poder hacer mil planes distintos y debe adaptarse a todos los formatos. Pero por encima de todo, las bibliotecas son promotoras de la democracia. En una era en la que la vida se ha hecho compleja y estamos volviendo de la especialización a lo que hemos bautizado como transversalidad, las bibliotecas se presentan como una oportunidad en la gestión de la vida en común y la reflexión sobre cómo hacer que nuestras vidas sean mejores, prometiendo y promoviendo el bienestar. Por esencia, las bibliotecas no tienen ambiciones económicas, aunque sí políticas y sociales. Por tanto, es deber de la ciudadanía y del liderazgo político continuar valorando su rol no solamente como espacios de refugio, que lo son, conservación y creación, sino también como una de las instituciones claves para el arraigo de la democracia y la cultura. Están haciendo en los últimos años un movimiento de bibliotecas que permiten cambiar y pretenden cambiar este paradigma. Acojámoslas, démosles herramientas y recursos y permitamos que hagan que nuestras sociedades florezcan para una mejor vida en común. Nos ha gustado muchísimo este planteamiento, al que le vamos a dar, como digo, pues una vuelta algo más directa y algo más íntima. Hoy en La Noche con Esther en Radio Voz vamos a celebrar ese Día Internacional de las Bibliotecas haciendo algo inusual. Sí. queremos visitar las bibliotecas y discotecas particulares de la audiencia. A ver qué tesoros descubrimos. Hoy queremos preguntarte, ¿cuáles son las piezas más valiosas de tu biblioteca particular? ¿Por su antigüedad, su originalidad o su valor sentimental? ¿Cuáles de esos libros o publicaciones no prestarías jamás? ¿Qué atesoras especialmente en tu colección de cintas, de vinilos o de CDs? ¿Cómo guardas los objetos más queridos de tu colección personal? ¿Cómo guardas pues esos objetos que son tesoros en tu biblioteca o en tu discoteca? Por cierto, ¿qué significa ese concepto de biblioteca para ti? ¿Cuán importantes son las bibliotecas? De hecho, ¿para qué sirven las bibliotecas? ¿Has visitado además alguna biblioteca famosa? ¿Nos cuentas la experiencia? Hoy partimos de las bibliotecas como espacio común y nos vamos a acercar a tu biblioteca particular y aquello que atesoras directamente en casa. Vamos a dar una vuelta a la actualidad. ¿Hacia un país sin bibliotecas? Se preguntaban recientemente en ABC. La crisis silenciosa de un servicio esencial. La normativa estatal obliga a su apertura a municipios de más de 5.000 habitantes, pero aún así la cifra continúa retrocediendo. José Luis Borges escribió una vez: soy incapaz de imaginar un mundo sin libros y sin bibliotecas. Bueno, en España es complicado. ¿Recuerdan desde ANABAD, la Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas, que existe una ley que regula que los municipios que tienen más de 5.000 habitantes deben contar con alguna biblioteca de titularidad pública? Lo recuerda concretamente el apartado B del artículo 26 de la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Lo dice así: los municipios con población superior a 5.000 habitantes deberán prestar en todo caso parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos. En 2012, el número de bibliotecas en España, según datos del Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional de Estadística, alcanzó su máximo histórico, 6.835. Desde entonces, poco a poco se han ido echando el cierre en todo el territorio nacional. En algunas provincias la cifra no ha dejado de caer, aunque en otras, como en Ourense, Vizcaya, Cantabria, Guipúzcoa, Jaén o Huelva, el número ha crecido. Dicen, desde la Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas, que se necesita un mayor desarrollo de esa ley. De las casi 6.000 bibliotecas que están censadas en las bases de datos del Ministerio de Cultura, 7 de cada 10 son públicas. Según las estadísticas del sector, la media nacional de bibliotecas públicas, puntos de servicio fijo, por cada 100.000 habitantes se sitúa en 10 bibliotecas públicas. No se piensa que haya menos. Lo que de verdad ocurre, al parecer, es que estarían mal dotadas. Por otra parte, la gran pérdida de bibliotecarios o profesionales relacionados con estos lugares se registra en los municipios entre 2.000 y 10.000 habitantes. Con esa falta de personal, dicen desde ANABAD, muchas se quedan un poco cojas para garantizar un buen funcionamiento. Con el paso de los años, además, los horarios han ido haciendo cada vez más pequeños y se cree que es necesario un personal bien formado que pueda garantizar un buen engranaje. Las bibliotecas no son solo lugares de préstamo de libros. También hay aproximaciones a la lectura, visitas guiadas, fomento del espíritu crítico, y todo eso es cada vez más complicado, dicen también estos profesionales. Esto también ocurre, por lo visto, en colegios e institutos. A pesar de ser también obligatorias por ley, estos espacios pierden peso en los centros educativos, especialmente en Cataluña y en las Islas Baleares. Los españoles, de todas formas, no han abandonado los libros. Hay menos servicio de bibliotecas, pero por lo visto hay más demanda. Y los gustos han cambiado y al parecer pues se van adaptando también. No es que haya menos interés por los libros, es que ahora, por ejemplo, los préstamos ya no se hacen solo de libros físicos, también son en formato digital. Desde hace años se ofrece este servicio gratuito de préstamos coordinado e impulsado por la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura. Desde esa plataforma se puede tomar en préstamo libros electrónicos, audiolibros, periódicos, revistas, etcétera. Bueno, recordamos a nivel general que el Ministerio de Cultura celebra el Día de las Bibliotecas 2024 con el lema Por un futuro sostenible. Pretenden destacar el papel fundamental que desempeñan las bibliotecas en la consecución de los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Se pone el acento en que, además de todo esto, las bibliotecas fomentan la educación de calidad, la igualdad de género, la consolidación de instituciones más democráticas, la difusión de información veraz, la reducción de la pobreza y el cuidado del medio ambiente. Además de poder contribuir a construir una sociedad cada vez mejor informada, más igualitaria, solidaria y justa, consciente de la necesidad de llevar a cabo un modo de vida sostenible como compromiso para las futuras generaciones. ¿Cumplirían ese papel las bibliotecas? Pues una idea también a sumar a nuestra conversación de esta noche. Otra idea. La biblioteca pública en línea eBiblio cumple 10 años con cifras récord de préstamos y lectores. La plataforma de préstamo bibliotecario impulsada por el Ministerio de Cultura aquí en España, en colaboración con las comunidades autónomas, ha prestado en esta década más de 18 millones de libros de todos los géneros, audiolibros, cómics o revistas. eBiblio, la plataforma de préstamo bibliotecario en línea impulsada por el Ministerio de Cultura, en colaboración con esas comunidades autónomas, cumple ya una década y celebra este aniversario con cifras récord en número de usuarios, títulos disponibles y préstamos realizados. A cierre del ejercicio 2023, eBiblio ya ha puesto a disposición de sus usuarios un total de 50.283 títulos distintos y 536.482 licencias de libros electrónicos y audiolibros, incluyendo revistas y periódicos, suman un total de 562.509 licencias. El año pasado, entre compra de licencias, suscripción a revistas y renovación de la plataforma, se invirtieron 2,5 millones de euros en eBiblio por parte del Ministerio de Cultura. Recuerden que es un servicio de préstamo online gratuito de contenidos digitales de gran parte de las bibliotecas públicas españolas. Bueno, Andrew Pettigrew y Arthur Der Weiduwen escribían recientemente sobre las bibliotecas. Una historia frágil, así se titula un libro en el que recorre la historia de las bibliotecas y de las personas que las construyeron, desde el mundo antiguo hasta la era digital. Recuerdan ellos que toda biblioteca es el producto de un proceso de juiciosa selección. Lo asumimos como parte natural de la formación de bibliotecas, una constante a lo largo de la historia del coleccionismo de libros. Por otra parte, las coacciones externas que definen los libros, qué libros son aceptables y qué libros deberían ser censurados, son por lo general desaprobadas. En las palabras del historiador Robert Danton, la dificultad con las cuestiones de la censura es que parece sencillísimo. Enfrenta a los hijos de la luz con los hijos de la oscuridad. Bueno, y recuerdan que durante el siglo XX las cuestiones relativas a la selección, la discriminación y la exclusión de libros siguieron preocupando al mundo de las bibliotecas. Desde las primeras listas de contenido recomendado enviadas a las bibliotecas por asociaciones nacionales a inicios de siglo, hasta la ley aprobada en Estados Unidos después, por ejemplo, de los atentados del 11 de septiembre de 2001. La ley exigía a las bibliotecas facilitar a las autoridades nacionales de seguridad el acceso al registro de préstamo de los lectores cuando así se solicitara. La censura fue más pronunciada en los estados totalitarios, pero se encuentran también ejemplos en las democracias occidentales y en las culturas bibliotecarias emergentes del mundo en desarrollo. Bueno, al parecer, efectivamente, lo que podría parecer muy sencillo es mucho más entreverado y además complicado de lo que podemos imaginar. Y se habla de esa historia frágil, bueno, que es una idea también muy interesante. Podemos acercarnos a las mejores bibliotecas del mundo. Las bibliotecas han evolucionado a la vez que lo ha hecho la historia. Primero se mantuvieron exclusivamente para los eruditos, pero luego se convirtieron en el epicentro del conocimiento democratizado. Además de la importancia de los ejemplares que albergan, existen en todo el mundo edificios que son auténticas obras de arte por su arquitectura, historia y decoración. Se habla de la biblioteca también como el descanso de la democracia. El bibliotecario Richard Ovenden acaba de editar un libro también titulado Quemar libros, una historia de la destrucción deliberada del conocimiento, que describe el milenario esfuerzo por eliminar el conocimiento en un momento en el que la privatización de la información por parte de las tecnológicas amenaza el papel de las bibliotecas como muralla democrática. Bueno, y recuerda que hoy en día cuerpos organizados de conocimiento siguen estando en el punto de mira, como siempre ha ocurrido a lo largo de la historia. Cree también que la conservación de la información sigue siendo una herramienta clave para la defensa de las sociedades abiertas. Desde la Universidad de Murcia, el catedrático de Biblioteconomía y Documentación, José Antonio Gómez, junto al coordinador del grado de Gestión de Información y Contenidos Digitales, Tomás Saurín, se preguntaban por la compleja tarea de los mediadores públicos para recomendar lecturas. Tan importante como leer y más difícil es elegir qué leer. Dicen ellos que hay que tener bagaje y recursos para hacerlo bien. ¿Cómo se forma entonces un criterio para elegir? ¿Qué recursos ayudan a formarlo? Creen que podemos llegar a ser esclavos de los algoritmos y que recomendar lectura es otra cosa. hablan de separar también la lectura del consumo y de que la biblioteca puede ser una mediadora en todas estas funciones. Creen que los sistemas públicos pueden crear contextos en los que la lectura tenga valor para hacernos una vida mejor, para enriquecer nuestra experiencia vital. Y uno de los frentes de la guerrilla en los que se está produciendo esta transferencia de recursos a través de la socialización de la lectura es el de los centenares de clubes de lectura en los que, sin hacer ruido, a mano y sin permiso, miles de personas de todas las edades se reúnen para leer juntos, recomendarse, devanar la madeja de los relatos y trazar una ruta de lectura autónoma. ¡Qué idea tan interesante! Creen que los bibliotecarios deben tener una muy buena formación. Y además, pues dan ejemplos también de algunos lugares en los que se están poniendo en marcha interesantes experiencias lectoras y potenciadoras también de la lectura. Creen también estos expertos de la Universidad de Murcia que las comunidades lectoras son responsables del proceso principal y del inicio y del final. Eligen y leen, descubriendo el placer de elegir, de opinar y de contagiar emociones o conocimiento. La fuerza del trabajo en las comunidades quizás no sea tan grande como la de los gigantes de la red, pero no es menor, aunque aparente ser menos. Y cree que las verdaderas redes sociales son aquellas en las que nos encontramos con personas de verdad, que nos exigen más de un like o una mención y cuya conversación nos toca y compromete. Educación lectora, no solo aprender a leer, dicen también José Antonio Gómez y Tomás Saorín. Pues de todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz. Pues aquí estamos, Día Internacional de las Bibliotecas, y hoy en la noche con Esther en Radio Voz queremos hacer algo diferente, sí, partiendo de esta dinámica y de esta idea bibliotecaria global. ¿Por qué queremos visitar las bibliotecas y discotecas particulares de nuestra audiencia? A ver qué descubrimos, a ver qué tesoros se pueden esconder en las estanterías, en los anaqueles, a ver qué sorpresa nos llevamos quizás al abrir algún cajón o alguna caja que guarda libros quizás. ¿Cuáles son las piezas más valiosas de tu biblioteca particular? ¿Por su antigüedad, su originalidad o su valor sentimental? Cuéntanos, ¿cuáles de esos libros o publicaciones no prestarías jamás? De hecho, intentas que se toquen poco, no vaya a ser que se puedan deteriorar. ¿Qué atesoras también especialmente en tu colección de cintas, de vinilos o de CDs? ¿Cómo guardas esos objetos más queridos de tu colección personal? ¿De qué manera forman parte también de la decoración de tu casa? ¿Qué significa para ti el concepto de biblioteca? ¿Cuán importantes crees que son las bibliotecas? ¿Para qué sirven las bibliotecas? ¿Cómo responderías a esa pregunta? ¿Has visitado alguna biblioteca famosa? ¿Nos puedes contar también la experiencia que has descubierto haciendo esa visita? Enseguida hablaremos con Pablo Costas en una nueva edición del Rincón del Soñador, que nos contará él con respecto al mundo de las bibliotecas y de su biblioteca particular, pues lo descubriremos enseguida. Tendremos tiempo para una nueva edición de Directo a la Salud. Estará con nosotros el doctor Pedro Tormo, que va a responder una vez más a las preguntas de la audiencia. Y tendremos música dedicada a las pequeñas cosas, a los pequeños detalles. Bueno, a lo mejor a ese pequeño objeto llamado libro, que tiene un extraordinario valor y que forma parte de tu historia y de la historia de los tuyos. Esa será la idea, el hilo argumental. Te podrás llamarnos al 981 13 44 33 por teléfono, en directo. También escribirnos a lanocheconeester@radiovoz.es o por medio de La Noche con Esther en Facebook. Espero que pasemos una agradable noche otoñal, independientemente de la lluvia y la humedad y la ventolera también que hay ahí fuera. Aquí, como de costumbre, solemos decirlo, estamos a cubierto. Estamos en la radio y en Radio Voz. Te invitamos. Jorge Ruiz está al frente del control técnico de sonido y una noche más os habla Esther López. Comencemos.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. convertirás en palabras lo que hayas vivido.
¿Dolores? ¿Cansancio? ¿Fatiga? Por primera vez, Silipeptan Forte, con un sobre al día, le ofrece la acción combinada de colágeno, silicio, magnesio, MSM y vitamina C. Silipeptan Forte, su gran aliado para aliviar el dolor y mejorar la movilidad de sus articulaciones. De Laboratorios Anroch Pharma. Información 91-499-1531.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Aquí estamos en la noche con Esther y en Radio Oz. Supongo que pensando todas, todos, eso espero, ¿eh?, en vuestros pequeños tesoros bibliotecarios. Sí, ¿hay algo en tu biblioteca especialmente reseñable? ¿Hay algo sobresaliente? Bueno, la idea evidentemente no es que contemos toda la historia. Quiero decir que no pongamos a nadie en riesgo, a lo mejor de que alguien crea que hay algo especialmente valioso en su domicilio. Ya me entendéis y ya nos entendemos todos, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pero podemos hablar de valores de muchos tipos y en muchos sentidos, ¿verdad? Y todos tenemos seguro y atesoramos en nuestra biblioteca particular libros especiales, libros que hemos comprado en lugares concretos, libros que tienen muchos recuerdos, libros que están quizás firmados por el autor o autora, ¿no?, y que nos hace mucha ilusión, libros que nos han regalado, libros que nos acompañan desde hace muchísimos años, libros que hemos encontrado a lo mejor en alguna tienda, en alguna librería o en alguna biblioteca también en su momento. ¿Qué te parece? ¿Lo comentamos? ¿Lo hablamos? ¿Nos cuentas? ¿Estás empezando a recibir ya imágenes en tu cerebro, plan, de algunos de esos libros? ¿Lo comentamos? Por cierto, nos vamos a la biblioteca y nos podemos ir también a la discoteca particular y podemos contar esos vinilos, esos CDs también, alguno de colección posiblemente, que forma parte también de nuestro tesoro particular. Hablemos de ello, vamos allá, vamos a interactuar y nos vamos a contar seguro unos cuantos secretos interesantes. Contamos con que os animéis y con que nos contéis. Bueno, y a todo esto, si lo tienes a mano, ese libro que es un especial tesoro, léenos un poquito, y cuéntanos, mientras nos vas contando la historia también, de qué va el libro que te acompaña y que forma parte de los tesoros especiales, de los número uno de tu biblioteca personal. ¿Te parece? Bueno, vamos a darle vueltas a todo esto y vamos a pensar en las pequeñas cosas, en esas pequeñas cosas que hacen que la vida sea mejor. De eso va la música que hemos escogido esta noche en el programa. Todavía no habíamos escuchado la voz de este hombre que se hace llamar Manana. Esta canción suena francamente bien. Pequeñas cosas, little things.
It's the little things that matter. Like the pretty wings on butterflies. They can't fly without them. They would die without them. That's how I feel about you. The way you steal my jacket when it's cold and turn and hug me just to keep me warm. It doesn't really work, but I don't even mind it. 'Cause you laugh at my jokes when they're getting old. I hope we grow the same way too. And a flower needs a seed. It's the seconds that make up eternity. That's you and me. Mm-hmm. That's you and me. Oh, it's the little.
grain of wheat at harvest time. Both nourishing and tasteful, blowing in the wind, it looks so graceful. Reminds me of the way you move. You ask me questions even I don't know. To every movie scene and every show, it doesn't make no sense, but I kinda like it. 'Cause you really think I'm funny. Unconditionally, you love me. I don't know what I'd do without you. When you look when I suffocate in my head, too much you regulate. It's too busy, help me meditate. When I'm ill, you're what I take. Breath of fresh air when I suffocate in my head, too much you regulate. It's too busy, help me meditate. When I'm ill, you're what I take. Breath of fresh air when I suffocate in my head, too much you regulate.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
¡No más gas!
Si nuestra tripa hablara, diría no más gas. No más aerofagia, no más comidas pesadas, no más meteorismo intestinal, no más gas. Un producto natural de Laboratorio Sanros Pharma en farmacias y herbolarios. Consulte su caso. 91-499-1531.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Aquí estamos en la noche con Esther y en Radio Voz, dispuestos ya a recibir a nuestro invitado habitual de cada semana, Pablo Costas, en una nueva edición del Rincón del Soñador. Le va saludando ya la audiencia internauta. que dice, por ejemplo, buenas noches, Pablo, y un beso, Rosa, concretamente. Oliva dice que tengáis una noche especial. Carmen dice, buenas noches, Pablo, y un beso. Pues gracias por la bienvenida. Por cierto, hoy hemos llenado nuestro muro de lindas bibliotecas móviles. Las fotografías, la verdad, son preciosas. Y a ellas nos vamos a acercar a ver qué nos cuenta el soñador.
Tranquilo está el rincón del soñador. No sé, me ha parecido oír su voz. Su música ya suena y Esther abre sus puertas. Esther, risueño y loco soñador.
Pues abrimos las puertas al rincón del soñador y abrimos las puertas de una biblioteca municipal, por ejemplo, o de una biblioteca escolar, o de alguna de esas bibliotecas móviles que ahora nos regalan muchas redes sociales. ¡Qué lugares tan bonitos! Hoy hemos llenado el muro de la noche con Esther en Facebook de bibliotecas virtuales y también pues de algunos proyectos que se están poniendo en marcha en algunos lugares en los que ves pues una barca o un autobús o un carromato convertido en una biblioteca móvil. Hay personas que llevan libros en bibliotecas móviles, pues en bicicletas o en diferentes pues automóviles y diferentes también vehículos y los hacen llegar a los sitios más insospechados. Es increíble. Yo he visto incluso algún proyecto de biblioteca a lomos, por ejemplo, de un burrito. Se le ponen unas aldabas y en cada una de ellas pues van unos cuantos libros y va alguien por el medio de cualquier parte a llevar libros. Hoy nos vamos a adentrar en el Día Internacional de las Bibliotecas, precisamente en esos lugares que algunos creen estarían en periodo de extinción o en camino de su extinción, y sin embargo sabemos que no, todo lo contrario. Y hay muchísimos lugares en los que se siguen reclamando una biblioteca. Sabemos que la normativa estatal obliga a su apertura en municipios de más de 5.000 habitantes, pero por lo visto hay menos de las que debería haber. Y hoy nos vamos a adentrar en las bibliotecas y vamos a buscar no solo la biblioteca de tu pueblo o de la ciudad en la que vives o la biblioteca municipal o la del instituto o universidad a la que vas. También vamos a buscar en tu biblioteca personal y particular. Y hoy vamos a acercarnos también a esas bibliotecas que visitamos cuando vamos a otras ciudades, lugares que merecen una visita y que son alucinantes. Pablo Costa, soñador, buenas noches.
Buenas noches, Esther, ¿qué tal?
Muy buenas, pues muy bien, muy bien. ¿Por qué te ríes con lo de la biblioteca burril?
Porque me hace gracia, me hace gracia.
Es muy simpática, sí, imagínate sí. La imagen, ¿no? El burrito ahí con...
El otro día paseando por el Calvario... Uh-huh. Había un como una caja o algo sí. Así, iba con un colega y abrió la caja y me dijo, mira, hay libros.
Anda.
Y allí puedes cogerlos, leerlos y dejarlos, o sí. Si tienes alguno, uh-huh. Ponerlos.
Algo esto de es, book crossing.
Sí, uh-huh. Pero esto está muy bien, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, en un mundo en el que vivimos de todo digital... Fíjate que en mi juventud, cuando yo estudiaba, la biblioteca era un lugar de reunión para estudiar. Y no nos podíamos imaginar un mundo sin la biblioteca, porque, uh-huh. Porque la biblioteca era donde hacías todas las consultas, ¿no? Para hacer trabajos y para sí. Hacer historias. Claro, un sitio sin biblioteca es como si le faltara algo, ¿no? A este sitio, como si a una persona le faltara algo.
Uh-huh. Hoy le vamos a preguntar a la audiencia, ¿para qué sirven las bibliotecas? ¿Para qué puede servir una biblioteca? ¿Nos hemos preguntado alguna vez para qué sirve un vehículo, un coche? Bueno, pues lo podríamos explicar. ¿Para qué sirve el teléfono móvil? ¿Para qué sirve este micrófono? ¿Para qué sirve tu guitarra, por ejemplo? Pero, ¿para qué sirve una biblioteca?
Una biblioteca sirve para ir, coger un libro y llevártelo y leerlo,
uh-huh.
Por ejemplo. O para hacer alguna consulta,
uh-huh.
Porque hay bibliotecas en las que puedes quedarte allí, ¿no? Y hacer consultas en la de Cangas, por ejemplo, en la Casa de la Cultura, ¿no?
Uh-huh.
Que es... en la biblioteca de la Casa de la Cultura, íbamos a estudiar, a preparar cosas y hacías consultas allí mismo, y allí mismo hacías ya fotocopias, uh-huh. Había sitio donde hacer fotocopias. Una biblioteca sirve para leer libros que te gustan y a lo mejor no te apetece comprar, pero puedes compartir, ¿no?
Uh-huh. Es verdad. ¿Y en tu biblioteca particular y en la biblioteca personal? ¿Cuán importante es esto?
Bueno, mira, yo soy un poco friki, ya lo sabes.
Está bien, el mundo de los sueños es un poco freak.
Sí.
Eso es cierto.
Soy un poquito. A mí me gustan... para que me enganche un libro, tiene que ser un libro muy especial. La verdad es que Intento a veces leer libros que me dicen, esta es estupendo y tal, y empiezo y a la quinta o la décima página ya, si no me engancha, no soy capaz de seguir, ¿no? No sé qué pasa ahí. Bueno, ahora mismo estoy leyendo un libro de Daniel Millán, que se llama Guía para el Autista. Me lo dejó mi hermana. Es estupendo. Tiene un subtítulo que dice Consejos para sobrevivir en el loco mundo de los neurotípicos. Es un libro estupendo. En mi biblioteca hay libros como El universo no es plano o La física de lo imposible de Michio Kaku. Todo este tipo de lectura me encanta. Es la lectura que me gusta. O lectura siempre que esté en contacto con el aprendizaje musical o el aprendizaje de la producción, ¿no? Eso sí que me lo como, ¿eh? Eso me lo papo, como dice el otro. Eso me encanta.
Hoy vamos a adentrarnos de alguna forma en las bibliotecas particulares y en las discotecas particulares, que pueden tener mucha biblioteca también. Vamos a ver lo que archivamos en casa y por qué. Tampoco le vamos a decir a nadie, claro, que confiese que tiene a lo mejor un incunable, que tiene un valor así como muy importante y tal, para no dar ideas, pero nos entendemos, ¿verdad? Que hay mucho amigo de lo ajeno y del libro ajeno también. Pero vamos a ver si podemos contarnos, si podemos confesar. Aquellos libros, aquellos que sean especialmente válidos, ¿de acuerdo? Pues porque tienen un valor sentimental, porque son muy especiales, porque nos los obsequió alguien, porque los compramos en algún sitio muy concreto y tenemos una relación, un vínculo con ese libro. Hay libros que nunca prestaríamos, hay libros que jamás dejaríamos que toque otra persona, quiero decir, salvo que le estemos mirando y lleve guantes, nos entendemos, ¿no? Sí, y evidentemente hay discos, hay vinilos, hay CDs que tampoco querríamos que nadie toque porque tienen un importante valor sentimental. Puede ser un valor monetario también, puede ser a lo mejor algún libro valioso, pero bueno, lo del valor también tiene que ver efectivamente con la historia que tiene el libro. Así que hoy vamos a ir de confesiones, a ver qué se nos ocurre, a ver qué descubrimos y qué recordamos de esos libros que tenemos archivados. ¿Qué te parece?
Me parece estupendo. Y yo doy un consejo.
Y la audiencia, sed creativos, ¿eh? Vamos a buscar ahí libros.
Yo doy un consejo siempre, porque lo sufrí cuando era más chaval y era más pardillo. Entonces dejaba muchos libros, dejaba cómics que me regalaban mis padres, dejaba colecciones enteras que las perdí. Tenía una colección entera de Asterix Obelix, que eran 12 tomos impresionantes, de Lucky Luke, bueno, Mortadelo y Filemón, que no deja de ser lectura para un niño, ¿no? Y tenía muchas, y perdí muchísimas por dejarlas. También perdí discos por dejarlos. Entonces, no dejéis esas cosas. Eso no se deja. De verdad, te
es
lo
verdad,
digo.
Es
no se deja.
Hay
mira,
cosas que no se pueden prestar porque no se tiene cuidado con esto.
Aquí, mi madre tiene razón, porque siempre me dice, perdimos muchos libros y muchos discos por dejarlos. Por dejarlos. Porque la gente no está a la altura y no los devuelve, ¿no? Y esto es una pena. Yo, afortunadamente, en casa de mis padres está llena de libros, llena de discos. Y a lo mejor tuve suerte de no tener que comprar un disco o un libro en concreto porque ya estaba allí, ¿no? Quizás compré más lectura que me gustaba a mí personalmente, pero libros clásicos y libros... allí hay de todo, allí hay de todo.
¿Recuerdas alguno especialmente? ¿Hay libros que dirías, este no se toca? ¿Alguno que forme, de alguna forma, pues eso, parte del tesoro de la biblioteca personal?
A ver, yo leí un libro cuando era chaval que me gustó muchísimo, que era de Benítez, que era El caballo de Troya, puede ser.
Sí.
Sí. Este libro sí, creo que sigue estando en mi habitación y me gustaría que siguiera allí.
Sí.
Porque de vez en cuando, si voy a hacer una visita, lo abro y lo releo. De J.J. Benítez, El caballo de Troya. Me sorprendió bastante porque no me esperaba la... Cómo se desenvuelve el libro, ¿no? Me gustó mucho. Y luego, si me permites,
sí,
Esther...
adelante.
Hablando de toda esta historia de los libros, me acordé de que mi padre me recitaba un poema de Francisco Añón. Bueno, está, parece ser que sí que lo escribió él, este poema. Y es de El borracho y el eco.
Ahí va.
A mí me hacía muchísima gracia este poema. Y voy a leerte un poquito.
Venga.
¿Me dejas?
Sí, adelante, adelante.
Un trocito.
Esto es lo que podemos encontrar en los libros que tenemos en nuestra biblioteca. Estamos en el Rincón del Soñador, aquí en Radio Voz. Cuéntanos.
Dice, en noche oscura y brumosa, tan achispado y bantón, que cayó de un tropezón en la acera resbalosa. Soltó un feo juramento diciendo, ¿quién se cayó? Y en la pared de un convento repercutió el eco, yo. Mientes, fui yo quien me caí, dice Antón. Y así, el casco me rompí, tendré que gastar pelucas. Lucas. No soy Lucas, voto a Dios, vamos a vernos los dos ahora mismo, fanfartón. Antón, ¿me conoces, tunante? Pues aguárdame un instante, conocerás mi navaja. Baja, bajaré con mucho gusto. ¿Te figuras que me asusto? Al contrario, más me exalto. Alto, alto yo. Piensa el osado que en este pecho esforzado el valor ya está marchito. Chito. Y pretende el insolente mandar callar un valiente. Que calle yo, miserable. Hable. Bueno, y así un buen rato.
Sí, con el eco.
Con el eco. Es. A mí me la recitaba mi padre, que la sabía casi toda de memoria. Es bastante larga, ¿eh?
Ajá.
La sabía casi toda de memoria y yo, bueno, me partía la caja porque me parecía tan simpático el tema del eco y además muy bien hecho, ¿no? Muy bien escrito.
Cuéntanos, ¿has ido alguna vez a algún lugar por sus bibliotecas o has visitado alguna biblioteca también en alguna ciudad especial?
Sí, ya creo que ya sabes, ¿no? ¿Sabes, no?
No.
Fui una vez a Portugal, aquí tenía que estar.
Ah, de acuerdo, a Oporto.
A Oporto.
A la biblioteca de la famosa de Harry
uh-huh.
Potter.
Sí.
Sí, que es una librería.
Que es una librería. Sí, sí, a esta sí que fui. Pero fue una casualidad, ¿eh?
Sí.
Estábamos por allí y... Uh-huh. Y me comentó mi pareja, creo que ahí, por ahí está la biblioteca esta. Y fuimos hasta allí a verlo.
Ajá.
Sí, la que sale en la película.
Sí, sí, así es. Yo recuerdo haber visitado, bueno, alguna otra, no me viene a la mente ahora, en alguna otra ciudad, pero con seguridad, dos. Una, la famosísima del Trinity College en Dublín, que es un lugar que merece la pena la visita. Es un lugar maravilloso que, bueno, está fotografiado millones de veces y que es una, se entiende, de las bibliotecas más bonitas que hay en el mundo. Es preciosa. Y luego visité también la National Library en Londres. Y la forma de acercarme además fue una curiosa exposición que me llamó mucho la atención, que descubrí casi de forma casual en un viaje. Era una exposición que se titulaba Sacred, Sagrado, que reunía Biblias, Torás y Coranes de diferentes épocas, diferentes, ¿sabes?, tamaños también, porque había libros enormes, libros muy pequeñitos, y que fue una manera de acercarnos a ese edificio también maravilloso. Lugares llenos de historia, llenos de libros y en los que puedes ver efectivamente auténticos tesoros, auténticas joyas.
Es que
increíble.
Un libro que tiene muchos años es una joya, ¿eh?
Sí,
es una
sí.
joya.
Bueno, y aparte te explicaban cómo se hacía alguno de aquellos libros cuando se hacían a mano, página a página, escribiendo las letras una a una con el pan de oro, con aquellos papeles que eran valiosísimos. Claro, era papel en su momento, ¿no? Los pergaminos al principio.
Es bueno, verdad que si se equivocaban tenían que volver a empezar.
Es que no se equivocaban, eran muy buenos.
Ah, porque yo no sé si alguien me había dicho que los que escribían la Biblia, que se traspasaba de generación en generación, si se equivocaban en algo, tenían que volver a empezar la página, quiero decir.
Sí,
no sé si esto es verdad, si no es verdad.
Hay parte de verdad y parte de historia, pero, por ejemplo, se sabía que aquellos que copiaban los textos, sobre todo del Pentateuco, cuando tenían que escribir la palabra Yahvé, utilizaban siempre una pluma nueva. Cada vez que lo escribían, siempre estrenaban una porque les parecía algo suficientemente importante como para no utilizar la misma pluma que estaban con la que estaban escribiendo lo demás. Hay un montón de historias fabulosas asociadas a los libros.
Pues sí, sí.
Por lo tanto, las bibliotecas.
Eran escribas.
¿Sí?
Sí, los escribas.
Es toda una historia. Yo estaba pensando qué libros podría decir yo que forman parte de esas así colección de curiosidades o a lo mejor de libros que ahora mismo estarían entre los que nadie debe tocar, ni nadie puede tocar.
Algunos tuyos, dices.
Algunos tienen mucho tiempo y otros tienen poco tiempo, me acabo de dar cuenta, ¿no? Porque
claro.
Es lo primero que me ha venido a la mente. Tengo una edición de un libro del famoso escritor inglés Tom Sharp, que es un tío divertidísimo, un libro que me hizo reír tanto, me reí muchísimo con becas flacas. Bueno, tengo un ejemplar de Becas Flacas firmado
becas
por...
Becas Flacas.
Becas Flacas, sí, sí. No Vacas Flacas, sino Becas Flacas. Claro, es una traducción libre al castellano, pero bueno, Becas
vale,
Flacas.
Vale.
Una historia así como muy académica, absolutamente hilarante, ¿no? Que está firmado por el propio Tom Sharp. En una visita que hizo a Vigo, a la universidad, tuve la oportunidad de poder hacer cola para que me firmara un ejemplar del libro y evidentemente lo guardo como oro en paño. El ejemplar de Tom Sharp, firmado por Tom Sharp. Guardo también un ejemplar que tengo del famoso Juan Salvador Gaviota, que es un libro muy sencillito de Bach, que recordáis la historia del famoso Juan Salvador Gaviota, que tiene mucho valor porque fue el primer libro, de hecho creo recordar que el único libro que me he ganado en un concurso. Quiero decir, era un concurso de redacción. Y bueno, pues efectivamente, por lo visto mi redacción era suficientemente buena para estar en el pequeño grupito de gente a la que nos obsequiaban un libro en aquel momento. Yo estaba en primaria y me hice muchísima ilusión. Y tengo ese Juan Salvador Gaviota forrado, cuidado y ahí está, desde hace muchísimos años. Guardo con mucho cariño también un libro que compré en una tienda que me encanta de libros. Son libros nuevos. Pero es una tienda que parece una tienda de libros usados. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Una tienda maravillosa de libros a buen precio y que tienes pues libros muy curiosos, que está en el barrio, se llama Good Books, buenos libros, libros buenos, en el barrio de Holborn, muy cerca de Russell Square, muy cerca del British Museum en Londres, una zona en la que me he alojado varias veces y por lo tanto el barrio lo conozco bastante bien. Y cuando me alojo allí, hace años que no me alojo en esa zona, siempre voy a Good Books porque es una librería maravillosa. Y en una de las ocasiones que fui a Good Books, me compré un libro. Es un libro muy curioso. Es un diccionario visual japonés-inglés. Yo ya en aquel momento ya había planeado viajar a Londres. No lo había hecho todavía, entonces, bueno, había planeado viajar a Londres. Y dije, ah, pues nada, me voy a comprar un diccionario, porque lo encontré, un diccionario visual. Con el objetivo de intentar aprenderme algo del lenguaje y tal, pues para poder utilizarlo. En realidad no pasó porque es dificilísimo, pero el libro es precioso, es maravilloso. Y lo tengo como oro en paño porque además es un libro muy bonito, muy, muy, muy original. Y estaba pensando que uno de los últimos que realmente guardo son dos libros que me han regalado, además me lo regaló la misma persona, en pues unas navidades y en un cumpleaños. Son lo más reciente que me ha regalado esta persona. Uno son cuentos típicos japoneses, ajá, que mezcla un poco el tema de la mitología, el sí, sintoísmo, budismo y todo esto y tal, asociado a los cuentos populares típicos japoneses, que es muy interesante. Además, aparte es un libro precioso, es muy poético y te cuenta pues un montón de historias de personajes muy conocidos.
Seguro
dentro
que me gustaría.
De la literatura, es precioso. Y luego otro, me lo regaló en inglés, es un retrato bastante poético también, se titula The Bells of Old Tokyo. Son las campanas del viejo Tokio. Uh-huh. Es un repaso por algunas campanas que forman parte también pues de santuarios y de espacios así, sobre todo religiosos, que están alrededor de la ciudad de Tokio. Y se explica la historia de esa campana, la historia del lugar que la acoge, y la verdad es que es como si estuvieras de viaje por allí. Es increíble, absolutamente increíble. Libro que guardo, evidentemente, que atesoro. Es un regalo,
claro,
de alguien
regalo
que me conoce bien y que es una preciosidad. Es una lectura agradabilísima, por ejemplo. Uh-huh.
Pues sí, a mí me gusta mucho también Pablo Neruda.
Oh.
Pablo Neruda, sí. Porque además que yo me llamo Pablo y que mis padres me contaban que parte de este nombre era por Pablo Neruda, Pablo
Anda.
Picasso, ¿no?
Sí, sí. Qué
de hecho, en casa de mis padres hubo durante muchos años un Picasso muy grande en la sala.
Anda.
Siempre había.
Uh-huh.
Y Miguel Hernández. Bueno, es que en mi casa hay una biblioteca muy enorme, muy grande, con muchos libros, y a veces no sé ni lo que era, ni lo que cogía, simplemente iba a la zona de poesía, lo cogía y leía, ¿no? Y Neruda sí que me gustaba mucho.
Uh-huh.
Y me sigue gustando, claro.
Es una maravilla. Yo creo que una de las cosas más bonitas que se le puede decir jamás a nadie, o que se le podría decir jamás a nadie, es una frase de Pablo Neruda, que no me va a salir ahora, 20 poemas de amor y una canción desesperada, 20 canciones de amor y una poema. Ahora no.
Sí,
me,
sí, sí, sí.
Acabo de tener un momento lapsus, ahora lo voy a corregir. Pero creo recordar, no recuerdo en qué número es, el 13 o el 14. Pablo Neruda dice en un momento determinado: quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos.
Qué pasada, ¿eh?
Yo creo que en mi cerebro hubo un antes y un después de escuchar esa frase. Yo no sabía que se podían utilizar las palabras, no lo sabía, hasta que leí esta frase, así. Es claro, muy fuerte esa frase.
Claro que es fuerte.
Es muy fuerte.
Y a la gente mucha gente no le gusta la poesía, no accede a la poesía,
sí,
y a los grandes poetas, y es una pena, claro, porque se pierden cosas como estas, ¿no? Y hoy en día, bueno, pues no hay frases así, ¿no?, que se le pueda decir a una persona.
Sí,
pero vamos, que es una cosa que te ponen los pelos de punta.
Es una forma de hablar, efectivamente, otra manera de hablar y de decir las cosas, es verdad.
Y tengo que decir que en mi tesorería de libros,
¿sí?,
y de papeles y de... hay también...
20 poemas de amor y una canción desesperada. ¿Por qué no me salió a la primera? ¿Lo dije bien? Sí,
bueno,
ya
te exiges,
ya no sé,
mucho a veces. Este,
no, es que es verdad. Se supone que esto hay que sabérselo. Pero sabes que a veces está en tu memoria y no sabes exactamente,
sí, claro,
dónde.
No sabes acceder
esto.
En ese momento.
Nos decías, ¿qué atesorabas?
Que yo atesoro también partituras o letras hechas a mano, sí, escritas a mano, de una canción.
Sí.
Y con los acordes por encima.
Por ejemplo.
De mi padre, de algún amigo.
Claro,
de...
claro.
Eso sí que me encanta atesorarlo, porque eso es intocable. O sea, tengo una, por ejemplo, un arreglo de la Garota de Ipanema y no se lo dejo a nadie.
Claro.
A nadie. Eso queda en la libreta aquella que tengo y eso no se toca.
Sí, sí, sí. Pues hoy vamos a hablar de lo que sí se toca en este caso, efectivamente lo que tocamos, aquellas que lo atesoramos en nuestra biblioteca particular. Biblioteca y discoteca particular. Rebusquemos ahí y, bueno, pues hagamos de ratones de biblioteca y busquemos en esos pequeños rincones, ¿verdad? Esos tesoros que nos hacen muy felices, nos han hecho felices y nos lo van a seguir haciendo porque siguen formando parte de nuestro tesoro particular. Y vamos a disfrutar del hecho de tener una biblioteca cerca y vamos a preguntarnos también por lo que podemos encontrar en una biblioteca. ¿Qué nos vas a cantar hoy? Cuéntanos.
Bueno, hoy voy a cantar Hombre.
Hombre.
Sí, que habla un poquito de, bueno, de los libros, de la educación, de la esperanza, de, bueno.
Muy bien.
Vamos a escuchar la letra y cada uno que la interprete como quiera, que es lo bonito de la poesía.
De eso se trata. Estamos en el Rincón del Soñador. Seguimos anoche con Esther y en Radio Voz nos canta.
Ya comprendo, es mi vida, no es un sueño. El pasado me hizo un día recordar que el destino aún no existe y que la ropa se viste aunque no tengas carnet de identidad. Alma roja, cuerpo negro, es la lucha de un mugriento catador de variedades a olvidar. Si alguien pintó el firmamento, se olvidó en aquel momento de pintar una mirilla en mi portal. Soy espejo en tu mente, nunca quise crecer. Nadie sabe del hombre que me dijo una vez que los libros más hermosos tienen alma y nunca dueño, que la vida se hace larga cuando vives con albardas, que el amor que cambia el viento poco a poco va pudriendo, pero nadie pudrirá mi catedral. Y me pasaré la vida componiendo melodías que aparezcan tan fácil como se van. Y dirán los caprichosos que el castigo fue testigo, pero nadie pudrirá mi catedral. Y caerán las hojas secas, rebozadas en ceniza, los secretos a su lado yacerán. Imagino cualquier cosa, sé que el viento fuerte sopla, pero nadie pudrirá mi catedral. El camino se escoge, nadie sabe por qué. ¿Quién maneja mis pasos? El cariño, tal vez. Alguien sabe mi nombre, ponen bocas en él. Mi conciencia se ofende cuando escucha algún fiel que defiende al asesino en cualquier parte del mundo, que hace versos de sus muertos infiltrados en la guerra
y su absurdo fanatismo poco a poco va pudriendo, pero nadie pudrirá mi catedral, pero nadie pudrirá mi catedral, pero nadie pudrirá mi catedral.
Es mi vida, no es un sueño. El pasado me hizo un día recordar que el destino aún no existe y que la ropa se viste aunque no tengas carnet de identidad.
Esta es la idea. Hoy vamos a visitar bibliotecas. Vamos a ir a darnos una vuelta a esos lugares que atesoran libros. Bueno, recordáis que en algunos momentos de la historia, una de las cosas que se hacían para intentar dañar lo más posible a la cultura atacada era quemar sus libros, sí, por ejemplo. Sí. Y ha habido momentos, ¿no?, como muy gráficos en los que se destruían pues otro tipo también de pruebas culturales o de objetos culturales o de tesoros también, sí, de la cultura,
sí, 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 sí,
y se quemaban libros. ¿Cuántas veces ha ocurrido esto, tristemente? ¿Y cuánto se ha perdido en esas quemas?
Dios mío, cuando empieza a pasar esto, empieza a correr. Empieza a correr porque algo feo viene.
Ya, sí, sí, sí.
Porque es yo creo que es la mayor perrada que se le puede hacer a una cultura, quemar sus libros.
Ya.
Y porque los libros son los que educan a las generaciones siguientes. En los libros ¿te acuerdas aquel programa que decía todo está en los libros? Todo está en los libros. Bueno, pues esto es lo que veía yo de pequeño, ¿no? Que aparecía en la bola de cristal aparecían unas ovejas, ¿no? Clon, 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 clon.
Sí.
Y había una voz que decía, si no quieres ser como estos, lee. Bueno, ahora
es verdad.
Todo cambió, ¿no? Todo esto cambió. Pero bueno, sí, yo creo que leer, como aprender cualquier cosa, no ocupa lugar.
Hoy nos vamos a ir a las bibliotecas. Sí, vamos a visitar las bibliotecas públicas y también las bibliotecas privadas. Y vamos a descubrir qué tenéis en vuestra biblioteca que merezca la pena el comentario y que merezca ser contado también, por ejemplo, en un programa como este, La Noche con Esther y en Radio Voz. Bueno, hemos invitado una semana más al Rincón del Soñador, al soñador jefe en este caso. Pablo Costas, gracias por habernos acompañado y contarnos todo esto. Felices ratos de biblioteca y la próxima semana continuamos.
Muy bien, Esther, muchas gracias como
un
siempre
placer
por dejarme estar aquí este ratito. Y acordaros de soñar, hay que soñar y leer, si no nuestras almas empezarán a envejecer.
Y que la ropa se viste aunque no tengas carnet de identidad. En él, mi conciencia se ofende cuando escucha algún fiel que defiende al asesino en cualquier parte del mundo, que hace versos de sus muertos infiltrados en la guerra, y su absurdo fanatismo poco a poco va pudriendo, pero nadie pudrirá mi catedral. El camino se escoge, nadie sabe por qué. Quien maneja mis pasos, el cariño tal vez. Alguien sabe mi nombre, ponen bocas en él. Mi conciencia se ofende cuando escucha algún fiel. El camino se escoge, nadie sabe por qué. Quien maneja mis pasos, el cariño tal vez. Alguien sabe mi nombre, ponen bocas en él.
Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que hayas vivido.
Floraviv. Floraviv. Un complemento alimenticio apto para veganos que te ayuda a regular tu flora intestinal. Con ProBioAct, que garantiza la supervivencia y la actividad de las bacterias. Tratamientos antibióticos